Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, soy Enrique Acevedo, es la 1:00 p.m, tiempo del centro del país. Me da mucho gusto estar con ustedes en estos días que hemos pasado juntos desde el lunes de la semana pasada. Estamos iniciando ya el mes de noviembre, terminando el año, se está pasando rápido este 2023. Querido Guillermo Blanco, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, un gusto estar contigo aquí en la cabina de Atando Cabos.
Nuevamente muchísima información, nuevamente Acapulco es el foco de nuestra atención en la cobertura que haremos de la agenda nacional. Hay también información internacional muy importante. En estos últimos días, Memo, sí, he estado hablando muchísimo del tema de la desinformación, porque desde hace muchos años me parece un asunto particularmente importante, no solamente porque es pues una amenaza existencial a lo que hacemos como periodistas, sino porque creo que ha abonado muchísimo, ha sumado muchísimo a la polarización, a la división, al odio.
La guerra de narrativas, ¿no?
La guerra de narrativas, pero sobre todo este clima de posverdad, en donde el sentir está por encima del saber, en donde los rumores, las conspiraciones, estas madrigueras sin fondo parecen establecer, como tú dices, las narrativas, o al menos son las narrativas dominantes. Ya no es el trabajo periodístico demuéstrame lo que está ocurriendo, sino además demuéstrame que esto no está ocurriendo.
¿Sí?
O sea, ya no es solamente exigirle a los periodistas que vayan a las zonas de los hechos, que hagan el trabajo,
que narren, que hagan crónicas, ¿no? Que describan qué es lo que están viendo y sucediendo.
Y que aporten hechos, evidencia, investigación, sino que también ya es, bueno, demuéstrame que no.
Valídame lo que me estás diciendo.
Demuéstrame que no es cierto que hay esta conspiración ocurriendo. Y si no lo haces, estás faltando a tu ética, estás faltando a tu rigor. Increíble. Porque en mi grupo de WhatsApp, porque en medios sociales, porque esto y el otro, no hay una responsabilidad individual mínima de verificación de la información, de lo que consumimos, de lo que compartimos. Y sí, por primera vez tenemos conocimiento, información a nuestras manos, en las palmas de nuestras manos, como nunca lo habíamos tenido antes. Pero esto llega con una responsabilidad y creo que es en donde estamos, y lo digo de manera colectiva, no desde un pedestal de superioridad moral ni mucho menos. Colectivamente estamos fallando en eso. Tenemos que educar mejor a las siguientes generaciones en el uso de estas tecnologías de la información. No podemos seguir en esta especie de psicosis colectiva en donde el rumor tiene más valor que los hechos. Tenemos que tomar control de la diferencia entre hechos y ficción. Tenemos que entrenarnos mejor para diferenciar entre lo que es la ficción y lo que son
la verificación de los datos, ¿no?
Pero en un ejercicio mínimo, sí, ¿no? Sí, y sí. ¿Cómo?
Quien la genera y quien la consume, me parece.
Claro, ¿cómo lo haces como audiencia? Pues triangulando fuentes. Así como cuando nos capacitamos para que no haya fraudes en línea y nos dicen, cuidado con ser víctima del phishing, cuidado con ser...
¿Qué es educarnos o reeducarnos?
Sí, es simplemente adaptarnos a una nueva realidad tecnológica. De nuevo, en este celular que tengo en mi mano, en este teléfono inteligente, hay más información y conocimiento, acceso a más información y conocimiento de lo que Bill Clinton tenía cuando llegó a ser presidente en Estados Imagínate. Unidos en la Casa Blanca. O sea, así de poderosa es la herramienta. Pero esto llega con un grado de responsabilidad. Y todos, absolutamente todos, la audiencia que nos escucha, nosotros aquí en la cabina, la gente de producción, todos hemos experimentado la idea de que llega un contenido que además solicite una respuesta emocional. No está pidiéndonos que pensemos y reflexionemos y que abordemos la complejidad de nuestras realidades. Nos está pidiendo que reaccionemos con el impulso, con la emoción, que nos enojemos. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Y es ahí donde tenemos que hacer una pausa, decir de dónde viene, quién es la fuente, qué es lo que está buscando, en qué clima está llegando esta información. Porque en serio, súper importante recuperar la narrativa de la verdad, de los hechos, tener un grado de desconfianza saludable incluso sobre los periodistas y verificar. Si, como me decía mi maestro de periodismo hace muchos años, si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo con tres fuentes independientes. Hacemos una pausa. Volvemos con el resumen informativo aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de vuelta aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo. Vamos con el resumen de información. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló el plan de reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez, en el que se considera adelantar 2 meses el pago de programas como la pensión para adultos mayores, becas y apoyos a productores, es decir, llevar liquidez a la economía local. Las becas para nivel básico pasarán de tener 45 mil a 90 mil beneficiarios. Una prórroga de 6 meses para el pago de Infonavit, Fovisste, el IMSS. No se pagará servicio de luz de noviembre a febrero de 2024, es decir, de este mes de noviembre que inicia hoy, a febrero del próximo año. A pequeños comercios se les otorgarán 20 mil créditos, a la palabra de 25 mil pesos cada uno, sin intereses y a pagar en 3 años para reactivar la actividad económica, comercial. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que el costo de la inversión es de cerca de 61.313 millones de pesos. El presidente consideró que poner de pie Acapulco dependerá de las inversiones hoteleras, por supuesto, porque pues es 30%, alrededor de 30% de la economía. Imagínate, de Acapulco, el turismo.
Sin turismo no hay Acapulco.
Y es el turismo formal, pero hay que entender que además hay una serie de servicios no directos al turismo que también dependen de esta actividad. Totalmente. Las casas, las marinas, el tema de los restaurantes, etcétera.
Servicios. Etcétera. Bueno, relacionado con este asunto, Enrique, Norma Piña, pues le responde el presidente López Obrador a su llamado ayer de que este dinero de los fideicomisos ya desaparecidos, hay que decirlo, 13 de 15, y que equivalen a 15 mil millones de pesos, sean invertidos justamente en la reconstrucción en el estado de Guerrero. Bueno, pues Norma Piña aceptó destinar justamente estos fondos de fideicomisos justamente a la reconstrucción de Acapulco. Eso, como les decía, se da luego de que ayer el presidente pues le dijera que mejor ese dinero se vaya justamente a la reconstrucción. Bueno, en una carta enviada al presidente le pidió definir entonces cuál va a ser el canal institucional para dialogar en términos en cómo se va a concretar justamente esta propuesta y que el dinero sí llegue a los afectados. Esta mañana el presidente celebró la respuesta y dijo que a partir de hoy se va a buscar la comunicación con la ministra Piña y con los representantes del Congreso.
Ahora hay un amparo ahí que tiene retenidos los fondos, entonces habrá que también
el camino legal para que esto suceda,
darle curso a ese asunto. Registraron 45 embarcaciones con daños allá en Acapulco. El secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que hasta ayer habían detectado estas 45 embarcaciones turísticas, hay que decirlo, en la bahía de Acapulco, afectadas por Otis. No hay hasta ahorita, afortunadamente, pérdida de vidas humanas en lo que se refiere a esas embarcaciones. Sobre las afectaciones en el club de yates, en la marina, en marinas privadas y las personas que han reportado como desaparecidas, dijo que al tratarse de un privado deberán consultarles si necesitan ayuda porque es una cuestión privada. La verdad me parece una declaración desafortunada porque pues no es un asunto de privado o público. Aquí es un asunto de búsqueda y rescate de víctimas de un desastre natural.
Terrible lo que pasó ahí.
Como lo que está ocurriendo allá en Acapulco. Así que esperemos que la Marina reaccione de una forma distinta, porque las familias de estas tripulaciones, las personas que están buscando a sus seres queridos necesitan el apoyo del Estado y no una respuesta que diga, no, es un asunto privado, que ellos lo resuelvan.
De particulares, ¿no? Bueno, eso es lo más importante, Enrique, que ha sucedido en relación con el tema de Guerrero, particularmente Acapulco, pero hay otras noticias destacadas en este día. El Tribunal Electoral se quedó ya sin dos magistrados. A partir de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a operar solamente con 5 de los 7 magistrados que componen su sala superior, debido a que José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante concluyeron su periodo este 31 de octubre. Hasta el momento, el Senado de la República no ha nombrado a los sustitutos, por lo que la sala superior queda incompleta de cara a las elecciones del próximo año.
Y lo que platicábamos sobre desinformación, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, atribuyó a una edición con inteligencia artificial un audio que circula en medios sociales donde presuntamente da indicaciones para favorecer a Clara Brugada para que suba en encuestas y bajen a Omar García Harfuch en la contienda por la coordinación de los comités de defensa de la 4T en la Ciudad de México, que es exactamente lo mismo que decir por la candidatura sí. de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aquí parte del audio que reiteramos una y otra vez, subrayo, fue desmentido por Batres por considerarlo falso.
Tenemos 2 semanas para bajar a Omar por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri, y a ver si saca algo más sana, porque lo último del mini league nomás no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara.
Fue a través de la red social X que el jefe de gobierno dijo que este audio pretende atribuirle, pues, declaraciones completamente falsas. Dijo que nunca ha hecho estas afirmaciones y que está producido con inteligencia artificial y no es real. Como alguien que ha estado del otro lado de la moneda en esto, he visto videos míos con mi cara.
Bueno, te hicieron...
En el noticiero de En Punto en la Noche, haciendo con esa llamado, escenografía, haciendo un llamado a inversiones,
increíble.
Que la verdad le confieso no tengo absolutamente idea de cómo invertir o ningún tema financiero. Entonces, con mi voz y todo, y cuando se lo enseñé a mi esposa, me dijo, ¿por qué estás haciendo comerciales? Dije, no soy yo, increíble. Es inteligencia artificial. Así que, pues sí, tomarlo con un grano de sal, por supuestamente.
Bueno, hay este tema. Hay también noticias destacadas en términos financieros. Volaris despidió a 200 trabajadores. La aerolínea anunció un ajuste en sus operaciones debido a que algunos motores de sus aviones Airbus A320 fueron llamados a una revisión preventiva acelerada. A través de un comunicado, destacó que alcanzó un acuerdo laboral con los empleados para dar de baja 200 plazas laborales, y anunció que una vez superada esta revisión de motores, pues dará preferencia a ese personal para la recontratación.
En el frente internacional, el presidente López Obrador confirmó que la canciller Alicia Bárcena informó que la mexicana Michelle Rabel salió de la franja de Gaza, va en camino a El Cairo, en Egipto, a través del paso de Rafah. También señaló que continúan las conversaciones para evacuar a la médica Bárbara Lango, quien también se encuentra en Gaza, en territorio palestino.
Bueno, y relacionado con este mismo asunto, 320 extranjeros han salido ya, por fortuna, de esta zona de conflicto en territorio gazatí. Autoridades palestinas informaron que este jueves se va a abrir el paso terrestre de Rafah para que ciudadanos extranjeros abandonen justamente esta zona de conflicto. Autoridades de Gaza informaron que la evacuación solo será para aquellos que tengan un nombre en la lista que las mismas autoridades tienen. Añadieron que hasta el momento 320 personas con pasaporte extranjero han cruzado ya a Egipto desde la franja, de un total de 500 personas que tienen registradas como extranjeras o con doble nacionalidad.
Absolutamente trágicas las imágenes que llegaron de este bombardeo ayer. Es el principal campo de refugiados en el sur de Gaza, en Palestina, y pues devastador el daño que se generó. El comisionado de la ONU ingresa a Gaza. Israel permitió este miércoles que el encargado de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, ingresara a Gaza, siendo el primer funcionario de alto rango de la ONU en ingresar a estos territorios en lo que va de la contraofensiva israelí tras los atentados del 7 de octubre. En un recorrido dijo que se encontraba impresionado por la forma en la que todo el mundo está pidiendo comida, agua, ayuda. En tanto, el Departamento de Estados Unidos, de Estado de Estados Unidos, informó que Anthony Blinken tiene previsto visitar nuevamente Israel y Jordania.
Y mira, Enrique, hablando otra vez de la inteligencia artificial en términos de seguridad y de tecnología, pues varios países, estamos hablando de un total de 28, uh-huh. y la Unión Europea firmaron la declaración Beckley sobre inteligencia artificial para dar seguimiento al desarrollo de esta tecnología de manera segura. De acuerdo con este acuerdo firmado, los países se comprometen a tener una supervisión y colaboración en el desarrollo de la inteligencia artificial para que la evolución de esta sea transparente y segura. Parte de los puntos de este acuerdo destacan la necesidad urgente de comprender y gestionar colaboración colectivamente los riesgos potenciales, que ya los estamos viendo, los hemos visto, de estos avances tecnológicos.
No hemos conocido desde la creación del Internet una tecnología con el alcance disruptivo que tiene la inteligencia artificial. Es enorme. Yo creo que nadie nos imaginamos cómo
el
esto
alcance
va
que tiene
a cambiar las cosas. Son las promesas y los riesgos de la tecnología siempre, y aquí hay un esfuerzo simplemente por gestionar esos riesgos. Hay mucha información deportiva, lo que pasó en la Serie Mundial, México eliminó a Argentina en el fútbol femenil de los Panamericanos, en fin, muchísimo camino por recorrer en esta tarde de miércoles, primero de noviembre, le decía, iniciando el mes de noviembre, terminando casi ya
se
el año.
Octubre.
Día de Muertos.
Ya.
¿Tienes
sí. tu
altar?
Hoy en la noche lo ponemos. No.
¿Y tú? Yo lo que tengo es una buena dotación de pan de muerto, que se empieza a notar ya en los cachetes. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos con más aquí en Atando Cabos. No se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo. Desde que empezamos a recibir información sobre lo que había ocurrido con el huracán Otis en Guerrero, hemos tratado de establecer pues una cobertura que vaya más allá del epicentro de la emergencia, que es sin duda el puerto de Acapulco. Hemos visitado algunas comunidades a través del relato de sus habitantes, de sus autoridades. Lo hicimos pues desde muy temprano, el miércoles, a lo largo de la semana pasada. Apenas ayer hablábamos con el presidente municipal de San Marcos, que es un municipio colindante con Acapulco, en la parte de Diamante, de la zona del aeropuerto, son 50,000 habitantes, con las autoridades de Coyuca de Benítez. Lo hemos hecho en la televisión, por supuesto, con Pie de la Cuesta, con zonas...
Sí, las imágenes son terribles, Enrique.
Terribles porque el aislamiento agudiza
sí.
la emergencia, todas las variables de la emergencia, porque si la fractura en la cadena de suministro de distribución en Acapulco provoca todos estos daños, imagínate en sí. una comunidad que depende de estas arterias, son realmente pues vías de vida para ellos. Y hoy vamos a platicar con Clara Bello Ríos, ella es la presidenta municipal de Atoyac de Álvarez. Presidenta, gracias por estos minutos para Atando Cabos. ¿Cómo están en Atoyac de Álvarez?
Hola, buenas tardes, Enrique. Pues un gusto podamos escucharnos y dar la información oportuna a ustedes a través de su noticiero Atando Cabos. Nosotros nos encontramos aquí en Atoyac de Álvarez. Atoyac de Álvarez está sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a una hora y media de Acapulco, sobre la parte hacia Pie de la Cuesta, y pues somos un municipio que obviamente, como somos costero, normalmente siempre estamos en esta zona de riesgo, ¿no? Por tormentas tropicales, ciclones, y obviamente para nosotros es una pues condición, digamos, de riesgo que está latente. En la parte serrana tenemos el 60% de nuestro territorio en el municipio, es la parte serrana, es donde ocurrió en aquellos momentos con Ingrid y Manuel, en La Pintada, por ejemplo, el deslizamiento del cerro, que prácticamente desapareció la comunidad de La Pintada.
Sí. Sí.
Y pues en esas condiciones, digamos, geográficas nos encontramos nosotros en Atoyac de Álvarez.
¿Cuáles son los artículos de mayor necesidad en este momento? Nos han respondido en otras partes de la emergencia que el agua potable, los alimentos, tratar de restablecer el suministro eléctrico. ¿Qué más hace falta en estos momentos en Atoyac?
Principalmente lo que acabas de mencionar, nosotros en Atoyac, debo decir, pues bendito sea el creador también, ¿no?, que no nos tocó esta afectación mayor de Otis, pero obviamente la cercanía con Acapulco y también con Coyuca de Benítez pudiera decir, bueno, ¿por qué no fueron afectados? Sí, algunas comunidades de nuestro municipio que están prácticamente cercanas a Coyuca de Benítez, o están prácticamente en los límites, fueron afectadas, pero pues los daños fueron menores, ¿no? No hubo ninguna pérdida humana, que es lo que realmente nosotros tratamos de cuidar. Fueron 5 comunidades, sí, afortunadamente, solo 111 viviendas, volaron los techos, los caminos, obviamente, en la parte serrana siempre son los más afectados. Desde Max, inclusive, pues no había pasado que una semana prácticamente de que había ocurrido la tormenta Max, que esa sí nos afectó a nosotros un poco más que Otis, pero pues realmente la emergencia nosotros la atendimos en coordinación pues con todas las instancias, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal, sí, que han ido resolviendo los problemas. Obviamente asumimos nosotros la mayor parte del tema de rehabilitación de caminos, pero pues hemos estado trabajando en ello, todavía continuamos, ¿no?
¿Qué tanto de la actividad económica, qué tanto depende un municipio como Atoyac de Álvarez, de Coyuca de Benítez, de lo que sucede en Acapulco, sabiendo hacia adelante los empleos, los servicios que le da el municipio y el ingreso que recibe de estos municipios, ¿qué tanto se afecta?
Bueno, ahorita nosotros nos hemos convertido precisamente en un centro de proveeduría al municipio de Coyuca de Benítez y también de Acapulco, porque pues somos lo más cercano que se encuentra, ¿no?
De la ayuda que viene del norte, de Michoacán, del propio Zihuatanejo.
Correcto. Así es, exactamente. Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros para convertirnos en un centro de comercio. Hemos sido, de hecho, por excelencia, un centro de comercio por la zona cafetalera, que pues también tenemos aquí en este municipio. Se produce pues uno de los del café, o es reconocido nuestro café Atoyac, ¿sí? A nivel nacional y a nivel internacional por su calidad. Entonces, esto mismo ha generado cierta pues condición para un comercio fructífero aquí en la región de la Costa Grande, y ahorita nosotros precisamente estamos fungiendo como un centro de comercio para proveer a Coyuca de Benítez y para proveer también a Acapulco, porque vienen las personas a comprar combustible, a comprar
Sí, todo lo que hace falta en realidad en esta emergencia, sobre todo en Coyuca de Benítez, que estuvo durante muchos días, ya no, pero estuvo durante muchos días aislada de la parte sur del puerto de Acapulco. Así Clara Bello Ríos, presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos.
Para servirles.
Por estos minutos para Atando Cabos. Hasta luego. Y en línea se encuentra Israel Aldave, enviado de Grupo Fórmula en Acapulco. Israel, un gusto saludarte. ¿Cómo ves las cosas hoy, este miércoles, allá en el puerto?
Igual, gracias. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte también, por supuesto, al amable auditorio. Fíjate, Enrique, que por increíble que parezca, a una semana del impacto con toda su furia del huracán Otis aquí en el puerto de Acapulco, hay comunidades completamente olvidadas. Estas no se encuentran en lejos o en las sierras de este estado. Se encuentran a 10 minutos aquí del puerto de Acapulco, de la zona turística. Estamos hablando de la comunidad de San Pedro de las Playas, muy conocida, sobre todo, Enrique, porque ahí se encuentra la turística también, pues Laguna de 13 Palos. Ahí, Enrique, es una comunidad de pescadores. Ellos la llaman la comunidad de los olvidados, porque el gobierno federal, los tres niveles de gobierno, no los han volado a ver desde que pasó el paso del fenómeno natural. Dicen que tan solo el día de ayer les llevaron una caja de despensa que, por supuesto, pues es insuficiente para poder soportar, para poder sobrevivir esta situación verdaderamente apremiante aquí en la periferia del puerto de Acapulco. Sus pescadores, como te lo comento, Enrique, pues ellos afirman que previo al conocimiento de la llegada de Otis, ellos pues llevaron a cabo su labor, pescaron lo más que pudieron. Ellos sí tienen alimento, por lo menos tienen el pescado, producto justamente de la actividad que realizan. Ellos lo que están solicitando son principalmente techos para ponerlos en sus casas. Todos, literalmente, todos los techos de esa comunidad fueron arrancados por la fuerza de los vientos de Otis. Ellos pues afirman justamente, Enrique, como te lo comentaba, que por más que han bajado a hablar con la alcaldía, con la alcaldesa de aquí de Acapulco, este poblado San Pedro de las Playas pertenece al municipio, pues simple y sencillamente dicen que no la encuentran, que no ha ido nadie ni del gobierno federal, estatal, y mucho menos del municipal. Están tratando de sobrevivir. Ahí también, Enrique, falta, por supuesto, principalmente el vital líquido, agua para que las personas pues no se deshidraten ante el intenso calor. Y a esto hay que sumarle, pasan prácticamente todo el día ahí en sus viviendas o en lo que queda de sus viviendas, prácticamente pues cuatro paredes, y pues enfrentar las inclemencias del tiempo bajo estas situaciones verdaderamente críticas, Enrique.
Israel, te saluda Guillermo. Brevemente nada más, algunas personas aseguran que justamente la ayuda se está concentrando en la zona de la costera y ante la situación evidentemente está rebasada, pero la ayuda está ahí. ¿Has platicado con las autoridades, sobre todo del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, si ya tienen un plan justamente para acercarse a estas comunidades que están todavía alejadas de la zona costera?
Fíjate que no, Guillermo, hablar con algún personaje que es representante de las Fuerzas Armadas verdaderamente es difícil. Hemos estado justamente en los centros de acopio, en el complejo hotelero de Mundo Imperial. Perfecto. Donde se está concentrando la mayor parte de la ayuda, pero no hay un esquema que verdaderamente pues llegue a estas comunidades, y el ejemplo es lo que les comentaba.
Te agradecemos muchísimo el reporte desde Acapulco, Israel Aldaba, y es momento de una pausa, Enrique.
Sí, bien lo preguntabas, Memo, la ayuda parece concentrarse en la parte visible de la costera y falta que llegue a otras partes. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de vuelta aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo y saludo a Marco Antonio Aguilete, el director de Fórmula ya en Guerrero. Marco, un gusto volver a platicar contigo. Al inicio de esta semana me contabas, entre otras cosas, que tres colaboradores de Grupo Fórmula no habían podido ser ubicados. Entiendo que hoy llegó finalmente el último. Fidel, que había ido el primer día a las instalaciones, no vio a nadie, se regresó a atender a su casa, a su familia, y hoy finalmente ya 19 de los 19 trabajadores, compañeros de Fórmula, están todos ya ubicados.
Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, Fidel Estrada, nuestro operador grabador, era el último que faltaba. Llegó caminando, por supuesto, a las instalaciones del Grupo Fórmula, y pues el abrazo entre los pocos que estábamos aquí, pues imagínate, fue hasta de mucho sentimiento.
Claro.
Algunos otros colaboradores no han podido llegar, pero ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que están bien, porque otros colaboradores pues nos han comentado que ya los fueron a ver, que ya les fueron a dejar alguna despensa. Es decir, tenemos que trabajar en el sentido de la colaboración, de la humanidad entre compañeros, porque tampoco se puede estar viniendo todos los días, no hay gasolina, no hay transporte. Y caminando, pues imagínate, mucha gente vive muy lejos. Estamos procurando ocupar uno de nuestros vehículos para que sea el transporte para los dos o tres que mañana van a venir a colaborar, a limpiar, al cascajo, a barrer. Y el otro día otros dos o tres. Es decir, tenemos que racionar todo. Hace un momento, platicando aquí en Grupo Fórmula, Enrique, con los compañeros, acordamos en racionar hasta ya los platos, vasos y cucharas desechables, porque se van a acabar también. Van a acabar, no hay agua para lavar nada. Entonces tenemos que racionar hasta esto. Tenemos que racionar el agua para beber, tenemos que racionar el agua. Hoy estamos desayunando, empezamos hace un momento a desayunar, te lo comparto, cereal con leche en polvo, en agua, y estamos desayunando cereal. Ayer comimos atún con mayonesa y hoy vamos a comer sopa instantánea. Tenemos que empezar a planear qué vamos a comer día con día, así como toda la gente, Enrique, lo está haciendo. Hoy es Día de los Santos Difuntos. La gente en Acapulco no tiene a dónde enterrar a sus muertos. No, en muchos casos no les han entregado ni a sus difuntos. La gente no puede honrar, ir a los panteones, porque ya no hay panteones, todo se cayó en los panteones también. Los panteones, por supuesto, están cerrados. Sí. Y a eso suma, le repito, que no hay ni dónde enterrarlos. El agua, hasta el momento, y gracias a que la energía ha ido incrementando su suministro, se habla de hasta un 80%, ya el agua se empezó a distribuir hasta en un 30%. Es muy poco todavía y falta mucho.
Sí.
También informate que autoridades federales con estatales han hablado de empleo temporal para poder pues emplear a toda la gente que también pueda ayudarse y a sumar en la limpieza de Acapulco.
Son toneladas y toneladas de escombros, de basura que hay que recoger y que se han ido acumulando, y que también lo decíamos, empiezan a ser un foco de infección y un riesgo a la salud, a las condiciones de salubridad en todo el puerto de Acapulco. Pero detenerte en esto, Marco Antonio, que me cuentas sobre cómo hay que echar a andar una ciudad, reiniciar una ciudad entera desde lo más básico, ¿no? Desde que funcione el agua potable, que se abra la llave, que haya agua potable, que haya luz, que haya servicios, poder trasladarse de un punto al otro sin necesidad de caminar 4, 5, 6, 8 horas para lograrlo. Ayer, así es. El chef José Andrés, así es, que es el fundador de la World Central Kitchen, esta organización que también está trabajando en Acapulco, en Guerrero, me decía, las ciudades son maravillosas cuando funcionan bien, pero cuando hay que volverlas a hacer funcionar, echarlas a andar nuevamente desde cero, pues son una pesadilla logística. Y eso es, hacia el largo, largo plazo, lo que enfrenta Acapulco.
Sí, y muy largo. Muy largo, efectivamente. Es cuando uno en su casa, en una vida normal, se te va la luz, te incomodas, te molestas. Se te va el agua también, aunque sea un par de horas, estás incómodo. Dices, cuando se te va todo, es ahí donde valoras lo poco mucho que puedes tener en tu vida cotidiana. Vamos a estar nosotros trabajando. Te recuerdo que somos y seguimos siendo la única emisora, las únicas 2 emisoras que están funcionando desde hace un par de días en el puerto de Acapulco para informar, para servir. Nos hemos dedicado a tener horas de información, dónde están los albergues, dónde hay comedores comunitarios, dónde pueden ir a distribuirse de agua. Porque, ojo, aunque la energía va avanzando, esto no significa que ya hay internet. Las torres de telefonía, las torres de televisión por cable, las torres de internet, todo se cayó. Entonces, no significa que la gente ya pueda tener internet. No, no hay internet. No hay televisión. Sigue sin operar muchas estaciones de radio. Compañeros que yo sé, Enrique, en la comunicación, sabemos que están trabajando también sus empresas, sabemos que traen guerreros para estar bajo el sol, estamos a más de 30 grados y hay que trabajar, hay que chambear para poder levantar las torres y tener señal. La energía no significa que ya puedas tener, incluso a lo mejor no puedes tener ni agua, porque las bombas muchas se afectaron, las tuberías muchas, los tinacos volaron. Podrás tener agua en tu sistema, pero hay que acarrear. Es decir, la energía, qué bueno, eso permite, por eso yo le doy prioridad al tema de la seguridad, permite inhibir lo más posible la inseguridad. Muchas casas, departamentos ya se empezaron a quedar solos. Otis ya desplazó a mucha gente, la gente se ha ido a donde pueda.
Este es un tema fundamental porque lo vemos, el cambio climático, desastres naturales cada vez más destructivos, más intensos como lo fue Otis, tienen un poder de desplazamiento de población altísimo. Katrina en Nueva Orleans, lo que pasó con los huracanes en Honduras hace un par de años, la migración que vemos muchas veces y de la que platicamos e informamos en estos espacios, ya tiene como causa pues estos fenómenos naturales. Lo que ocurrirá sin duda con Otis también es un desplazamiento forzado de población considerable.
Sí, coincido contigo. Incluso un ejemplo muy claro, un destacado tecladista que tenía un bar, rentaba su bar aquí en la Cénica con una vista maravillosa, se llamaba el cantabar es Amor, donde podías llegar en la Cénica y de ahí el mismo dueño era el que tocaba el teclado, etcétera. Ya se fue, dijo, está destrozado el lugar, o sea, no lo voy a levantar, ya me voy, y ya se fue. Agarró sus cosas y se fue, dejó su departamento amoblado y se fue. Y qué bueno, no hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. Si la todos los que conozcan Acapulco, pues se acordarán de una bahía, ¿no? Con montañas, con cerros muy verdes. Hoy todo está seco, completamente seco, en una panorámica que yo, que tengo 20 años viviendo aquí, nunca había visto.
Sí, y es que café. Pues en cualquier época de hojita lluvias, se además. Fue. Que es octubre, noviembre, así que es. Todo es verde en Acapulco, veía yo, es café y con las palmeras todas peladas, la verdad.
Como si se hubiera registrado un incendio forestal e impresionante, todo está quemado. ¿Por qué? Me decían, pues obviamente las hojas volaron, los árboles cayeron, pero muchos árboles también ya murieron, porque estos fueron arrancados de raíz, aunque están todos chuecos, pues ya están muertos. todo está devastado, la roqueta muy verde, pues hoy también es café, así, literal, como si fuera una montaña de tierra.
Sí, sí, sí,
lo vimos. Es una panorámica complicada, pero...
Incluso el mar, veíamos el mar también, ¿no? De un color café muy oscuro, en algunas partes de Acapulco, sobre todo en la zona allá de Diamante, pero bueno. Marco Antonio Aguileta, te agradecemos muchísimo. Qué bueno que todos los colaboradores, los compañeros de Grupo Fórmula, los 19, estén bien. Qué bueno que estén poco a poco reconstruyendo y qué importante que estas dos emisoras de Grupo Fórmula estén al aire para darle servicio a la audiencia que lo necesita más que nunca.
Si me permites rápidamente hacer un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales. Estamos con micrófonos abiertos. Quieran comunicar, estamos con el ánimo de servir y de que la ciudadanía sepa dónde acudir, a dónde poder ir por algo, por lo menos por información o por un vaso con agua. Estamos con los micrófonos abiertos. Enrique, te mando un fuerte abrazo y estamos siempre a la orden. Gracias por todo el esfuerzo que también hacen en esta cobertura.
Gracias a ti, querido Marco. Y esto que dice al final Memo, Marco Antonio Aguileta, el director de Grupo Fórmula allá en Guerrero, es importantísimo. Un llamado a las autoridades para que informen, para que compartan información, para que utilicen los canales de información, la infraestructura de comunicación, para informarle a la gente
servicio de la sociedad.
En lo que han hecho un trabajo absolutamente terrible, pésimo. Si algo ha salido mal en esta respuesta a la emergencia, es la incapacidad de las autoridades en todos sus niveles para informar con oportunidad, con precisión, con certeza, a la gente. Ha sido un desastre comunicativo en todos los niveles de gobierno la respuesta a Acapulco. Pasaron horas y horas y horas antes de que supiéramos exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Es imposible casi coordinarse con autoridades cuando uno está en el campo, en Acapulco. Nadie sabe nada. En la puerta de la zona naval no podían comunicarse con el interior de la zona naval y con México. Y lo digo porque estuve ahí.
Es lo que te iba a preguntar. Tú estuviste
horas
ahí,
esperando, Enrique, que se comunicara.
¿Cómo era este asunto?
Es un desastre la comunicación.
O sea, tú te acercabas y preguntas. O sea, evidentemente como periodista para obtener información, datos.
De entrada no sabían muchas autoridades más que los elementos del ejército, de la Marina, la Guardia Nacional, de Protección Civil. Pero cuando buscamos a las autoridades y cuando se pide la información, ha sido un desastre, dentro del desastre, la estrategia de comunicación del gobierno municipal, estatal y federal en la respuesta a Otis. Reprobados, y esperemos que esto sea hasta hoy y que de aquí en adelante pues las cosas se reactiven. Elizabeth Geraldine Basto Durán es hija del señor José Gerardo Basto Martínez. Él trabajaba en el Paseo del Pescador, es un muelle. Allá en Acapulco se resguardaba una embarcación. 62 años tenía tu papá, Elizabeth, y lo han estado buscando por todo Acapulco en estos 7 días. Pues importantísimo tu testimonio, porque además de tratarse de tu padre, es la situación que están atravesando muchísimas familias allá en Acapulco. Gracias por platicar con nosotros. Bienvenida.
Es correcto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que saben hasta el momento? Y hablábamos de la información. ¿Qué información han tenido de las autoridades?
Es nefasta la información que han dado las autoridades. Ni siquiera han tenido la delicadeza de informarnos sobre los protocolos a seguir, sobre los tiempos de espera. Nos dan esperanza, nos dan supuestamente un auxilio cuando no ha sido así. Hemos estado horas fuera de CEMEFO, hemos estado horas fuera de hospitales para que nos manden de un lado a otro, y sabemos que no hay combustibles, que no hay donde hospedarnos, que no hay forma de alimentarnos, que no han puesto comedores para que uno que está con la desesperación pueda llegar uno y comer aunque sea un poco. Es increíble que ni siquiera teniendo los medios sean capaces de poner líneas telefónicas satelitales para que entre ellos mismos tengan comunicación. Lo único que te dicen, lo siento, no tenemos señal para darle la información.
¿Eso te dicen, no tenemos señal para darle la información? Tú buscando a tu padre que se encuentra desaparecido.
Es correcto. Inclusive, ¿sabes qué? Me mandaban de una instancia a otra, pues ve a averiguar, ve a preguntar.
Oye, Elizabeth, cuéntame de tu papá, por favor, de José Gerardo Basto Martínez. ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era? ¿Qué tipo de hombre ha sido tu papá? Y perdón que hable en pasado, porque lo siguen buscando, está desaparecido, y espero realmente que lo encuentren. Así que corrijo, ¿cómo es tu papá? cómo trabajaba, quién era tu padre, quién es tu padre.
Mi padre es o fue, no lo sé, hasta que yo no tenga la certeza de que lo encuentre y lo tenga, porque yo creo que todo Acapulco, y hablo por mi padre y por toda la gente que está, lo único que queremos es una respuesta, es tenerlos, es poder decir aquí estamos, sí. Pero mi papá resguardaba unas embarcaciones, ajá. Él es una persona increíble, mucha gente lo conoce, es el Capitán Jerry, una persona con toda la seguridad de que te va a tender la mano.
¿Como padre?
Como padre es un excelente padre. Mi papá siempre fue el mejor padre del mundo, el que siempre te dio un abrazo y un beso cuando más lo necesitabas, y tenía una valentía increíble para luchar, y por eso estoy luchando por él y por eso lo estoy buscando, porque él se merece saber que lo estamos buscando. Y como yo, mucha gente de Acapulco, muchos extranjeros que están viviendo, que nos ha tocado abrazarnos, el decir no hay palabras para esto, y que las autoridades ni siquiera, nosotros que venimos del estado, sabes que llegas con tu acta de nacimiento y te dice no la puedo recibir porque no es del estado de Guerrero.
No, absolutamente un desastre, como dices, un desorden de información. Pues Elizabeth, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, esperemos que encuentren al Capitán Jerry, aquí estamos en contacto contigo para la información, si va surgiendo, la puedas compartir con nosotros. Muchísimas gracias por ese testimonio. Vamos a hacer una pausa, volvemos aquí en Atando Cabos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Soy Enrique Acevedo. Pepe Yuste, José Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera, está en el teléfono. Qué gusto saludarte, querido Pepe. ¿Cómo estás?
Mi querido Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias. 61,000 millones de pesos es el plan de reconstrucción para Guerrero, una serie de beneficios fiscales. Platícanos un poco de cómo se ve de bote pronto este plan de ayuda para el puerto y para la zona afectada en Guerrero. ¿Cómo te va?
Desde luego es positivo, Enrique. Lo primero que hay que decir es que sí es positivo que el gobierno saque ya un plan de recuperación de Acapulco. Tú lo has narrado, allá has estado, precisamente estás allá. Y bueno, lo primero es resolver el tema de infraestructura. Para esto están esos 61,000 millones de pesos. En el tema de infraestructura, incluso es a lo que más le van a poner en el programa, es de 10,000 millones de pesos. Creo que es importante. Calles, desde luego drenaje, en fin, todo lo que sabemos. Y en fin, se van viendo. En cuanto a hoteles, por ejemplo, 5,000 millones de pesos. En fin, sí es un programa que es un primer paso importante, pero hay que decirlo, Enrique, se ve totalmente insuficiente. Insuficiente porque si estás pensando que la reestructuración de Acapulco va a ser de aquí a 2 años, de que vas a vivir en 2 años. Es un puerto que vive totalmente del turismo, sabemos el 97% es del turismo nacional, vas a ir ahí, se ve que va a ser insuficiente, obviamente, temas, ya ni se diga de fin de año, por ejemplo, el tianguis turístico que se da a principios de año, no se va a poder llevar adelante. Convención bancaria que la suele hacer en Acapulco, pues posiblemente se ve complicado para marzo, abril. El tema del abierto de tenis internacional también se antoja complicado. En fin, ¿qué vas a hacer durante 2 años? Sí. Da la impresión que a pesar de ser 61,000 millones de pesos, queda de ver todavía este programa.
Veía, yo sé que las comparaciones, además de odiosas, a veces son completamente inútiles, pero veía lo que costó la reconstrucción de Nueva Orleans, por ejemplo, después de Katrina. Se han invertido algo así como 120,000 millones de dólares, 75,000 en apoyos federales para la recuperación de la ciudad y otros 45,000 para reconstruir la infraestructura, digamos, de la ciudad. Y al día de hoy, uno visita Nueva Orleans y pues no está ni siquiera cerca de ser la ciudad que fue. Esto que dices que es insuficiente y que tardará años, me parece pues muy cierto, Pepe, y dependerá también mucho de la reactivación de la actividad turística. Por eso las inversiones hoteleras son clave en este sentido.
Sí, desde luego, fíjate lo que les están dando, Enrique, y tú comentabas lo de Nueva Orleans, que se me hace bastante loable comentarlo, porque son recuperaciones que cuestan mucho. Sabemos perfectamente que el gobierno no tendría todos los recursos, pero puede hacer otro plan con el sector privado, porque lo que les está dando de, oye, te voy a perdonar la mitad de los intereses, no, oye, ayúdame realmente a reconstruir el hotel, y ya luego vemos el pago de impuestos. Te voy a perdonar de aquí a febrero, te voy a condonar los impuestos, IVA, ISR. No, oye, realmente esto lleva por lo menos un año. En fin, como que sí es una buena intención, sí es un buen primer paso, se está llevando mucho, y para los 377 hoteles todavía se antoja muy complicado. ¿Cuántos de estos, falta que nos digan exactamente, están bien asegurados porque son los grandes? Sí. ¿Qué tienes de los 377, 50? Y los demás, como tú bien indicas, ¿qué va a pasar con el turismo de esos otros 50 hoteles? Digo, 250, casi 300 hoteles. La verdad es que no sabemos, Enrique, se ve difícil, se ve poco los apoyos. Y otro, nos pone el reto, Enrique, de saber qué va a pasar de aquí en adelante con finanzas públicas. Si el Fonden, que era un fideicomiso multianual, lo pasaron a ser parte del presupuesto de cada año, del gasto prácticamente casi corriente cada año, bueno, ¿cómo vamos a resolver de aquí en adelante? Cada vez tú lo decías, tenemos el calentamiento global, cada vez hay más huracanes.
Hay una decisión sobre reconstrucción o retirada en muchos casos. Si tienes un minutito, querido Pepe, dame chance de meter un corte comercial porque te quiero preguntar también de remesas y tipo de cambio. Hacemos una pausa, volvemos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Muchas gracias por mantenerte en la línea, querido Pepe Yuste. Te comentaba un poco del asunto de las remesas que se dan a conocer hoy. El tipo de cambio, yo sé que nos hemos enfocado todos en lo que ocurre en Acapulco con la zona de desastre, pero la vida continúa en el país y estos indicadores económicos que son importantes al día de hoy.
Sí, desde luego, otro récord en las remesas. Las remesas llevan más de 40 meses con récord histórico, Enrique.
Sí, otro récord, como dices.
Es impresionante, la verdad. Se lo debemos pues a que le está yendo muy bien a Estados Unidos, esta recuperación donde la economía de Estados Unidos sorteó la recesión, la sorteó y va para sobre una recuperación que la sabemos bien, e incluso hay un buen mercado laboral allá. Bueno, pues se reflejan las remesas. Ahora en septiembre, 5.612 millones de dólares. Esto incluso es el mejor septiembre de los que hemos tenido en toda la historia desde que se registran las remesas. Y estamos hablando de que para este año esperaríamos pues prácticamente 63 mil millones de dólares de remesas, Enrique. Esto quiere decir que es un ingreso importante en dólares, lo cual, si son remesas, más obviamente el tema de exportaciones, otro inversión extranjera directa por nearshoring, están entrando dólares al país, y esto pues hace que el tipo de cambio, el peso, siga ahora sí, como diría el presidente, fortachón.
Fortachón. Hemos tenido sube y bajas en estas últimas semanas. Hoy, entiendo, se ubica por ahí de niveles de 17.80, 17.90.
Todavía por debajo de 18 pesos, lo cual llama la atención, que ya hoy sale la encuesta del Banco de México, la ven para final de año en 18 pesos por dólar. La verdad es que sigue siendo un buen tipo de cambio, y sí te lo explica mucho: remesas, exportaciones, inversión extranjera directa por nearshoring. O sea, realmente todo tiene que ver con Estados Unidos. A Estados Unidos le está yendo bien, y pues me están mandando remesas, hay inversión también por el nearshoring con Estados Unidos, y desde luego exportaciones pues hacia Estados Unidos.
Y de algo ayudarán esas remesas, porque muchos de nuestros paisanos allá son de Guerrero, mandarán dinero a sus familias, nos han pedido además mucha información sobre lo que ocurre en las zonas afectadas, y esperemos que también ese dinero ayude a la reconstrucción, a la reactivación de la economía local en la zona de desastre. José Yuste, muchísimas gracias por estos minutos para Atando Cabos. Como siempre, un gusto platicar contigo.
Un abrazo, Enrique, muchas gracias.
Bueno, pues ahí tiene la información. Las remesas siguen y siguen batiendo récords. Un mercado laboral muy saludable en Estados Unidos, muy robusto, que permite que los millones de mexicanos que tienen lazos todavía familiares...
Incluso en pandemia, Enrique, ¿no?
Bueno, en pandemia fue...
Era impresionante.
Impresionante, ¿no? Y ya se ha convertido en la principal entrada, ingreso por divisas en nuestro país, desbancando a los ingresos petroleros, también al turismo, estas remesas que son una línea de vida. Hemos hecho, además, varias investigaciones sobre... pues el origen de todo el dinero. Sí se ha detectado ahí esquemas de lavado de dinero, la participación de organizaciones criminales, pero en la mayor parte estas remesas pues son producto del trabajo de nuestros paisanos, de los migrantes allá en Estados Unidos. Vamos a cambiar de frente informativo. Si te parece, Memo, vamos a platicar del asunto de Israel y Hamás, el conflicto ayer. Querido Mauricio Meshulam, internacionalista, colaborador de Atando Cabos, ayer, pues, este reconocimiento público, explícito, de parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, el IDF por las siglas en inglés, de que sí habían bombardeado un campo de refugiados, el más importante dentro de Gaza, que lo habían hecho después de advertir que trataran de evacuar la zona, que iban a estar en la lista de objetivos. Pero escucharlo así de forma explícita, después de que hablamos de cómo la narrativa se había ido inclinando del lado de Palestina, del lado de los de las víctimas de la contraofensiva de Israel, escucharlo de esa forma, pues me pareció casi un reconocimiento de un crimen de guerra, Mauricio. ¿Cómo estás?
Hola, Enrique. Pues efectivamente, mira, es muy complicado aquí. Mi trabajo en este tipo de cosas es de ninguna manera justificar, tratar de explicar cómo se están tomando las decisiones en ambos lados. Y ambos lados, quiero decir, sobre todo del lado de Israel y del otro lado Hamás, principalmente también la Yihad Islámica e incluso algunas otras organizaciones que operan en Medio Oriente. La lógica que en este momento estoy leyendo que llega de Israel es más o menos así. O sea, desde su perspectiva, la guerra narrativa está completamente perdida en este momento. No hay forma de que su versión, digo, lo van a seguir intentando, pero no hay forma de que su versión de los hechos esté llegando a permear, y esto sin importar qué tanto bombardean, qué tanto dejan de bombardear. Desde su perspectiva, esto es una guerra existencial. Es muy interesante el análisis que hace un think tank, un centro de estudios y pensamiento jordano, de ex militares jordanos, y lo plantean así, lo dicen: esto aparentemente es una lucha en Israel que está siendo percibida como una lucha existencial, y no solo por Hamás, sino porque hay muchos otros actores en la región que están viendo y están leyendo todos los mensajes que están siendo enviados.
Y es que lo es, qué bueno que lo digas. Y perdón que te interrumpe. No, es que lo que dices es exactamente lo que está ocurriendo. Sí es una lucha por la supervivencia del Estado de Israel.
No, y desde su perspectiva, el mensaje con el que todo esto inicia es un mensaje de debilidad de Israel, un mensaje de división, un mensaje de vulnerabilidad, de falla de inteligencia. Entonces, para Israel en este momento, la prioridad, muy desde la visión del realismo político, muy desde la visión del interés nacional, del interés de seguridad nacional, es restaurar su capacidad disuasiva frente a esos otros actores. Entonces, en su visión, bombardear, o sea, advertir, vamos a bombardear porque están los túneles, está la red de túneles y hay un número muy importante de combatientes de Hamás ubicados debajo de este campo de refugiados, cosa que nosotros habíamos advertido ya hace mucho tiempo, y entonces mandar el mensaje de que no solamente amenazo, sino cumplo, es un mensaje de fuerza, por supuesto, que es leído por todas las contrapartes, incluido Irán, por supuesto, incluido Hezbollah, porque el día de mañana, cuando le digan a Hezbollah, hace lo mismo en Beirut, y cuando le digan a Hezbollah, vamos a bombardear Beirut, Hezbollah va a tener que creerlo. De otra forma, la percepción de debilidad desde el lado israelí, sí, está dañando su imagen de fuerza. Ahora, ¿qué sucede del otro lado? Sí. Lo que está pasando del otro lado es que efectivamente la narrativa que tú y yo ya habíamos comentado sigue creciendo. Israel es percibido con una imagen muy negativa a nivel global. Esto está repercutiendo diplomáticamente porque hay un número de países, ya no digas los países latinoamericanos, sino incluso países de la región como Jordania, que retiran a su embajador. La narrativa que está circulando en todo el entorno global, en todo el entorno de Naciones Unidas y todo el sistema que rodea a Naciones Unidas, es este que mencionabas tú. Israel está cometiendo crímenes de guerra, no le está importando la pérdida de vidas humanas ni la crisis humanitaria que está ocurriendo, y esto naturalmente tiene efectos políticos, no, no es nada más un tema de imagen, ¿no? Porque pues, Israel no es simplemente un país que está buscando tener cierta imagen, sino que esa imagen tiene repercusiones políticas, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora mismo a Estados Unidos le está costando mucho trabajo mantenerse del lado israelí y al mismo tiempo intentar presionar a Israel para que baje este ritmo de ataques y este nivel mediante el cual está combatiendo a Hamas, porque esto es interesante, la velocidad con la que está transcurriendo esta ofensiva terrestre es bastante más alta que lo que hace apenas una semana estábamos prediciendo o esperando. El mensaje que se había mandado era que iba a ser una intervención mucho más gradual, mucho más cuidada, más de incursiones, más quirúrgicas, y luego iba a retirarse, y esto no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es un ataque mucho más masivo, mucho más dirigido a dañar de golpe y rápidamente la infraestructura de Hamas, quizás para generar presión para la liberación de los rehenes o para un cese al fuego bajo otros términos, cosa que sí, claramente se ve difícil, pero esa es la dinámica, una dinámica de espiral ascendente de guerra.
La dinámica y la complejidad, ¿no? Porque como dices, esta reflexión que haces, Mauricio, es una invitación a la complejidad, alejarnos de ver las cosas de un lado o del otro y entender la complejidad histórica, política y social del conflicto. Vamos a hacer una pausa. Si te parece, regresamos contigo en un segundo, querido Mauricio. Ya volvemos.
Claro que sí, Enrique, aquí estoy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo. Platicaba con Mauricio Meshulam de este bombardeo a uno de los campos de refugiados, el campo de refugiados más importante en Gaza, el reconocimiento por parte de las fuerzas de Israel y lo que esto significa en una escalada en el conflicto entre Israel y Hamas. Platicamos, Mauricio, decías las narrativas que se manejan de uno y otro lado y la complejidad de esta conversación, de este diálogo circular, porque sí, pues, mira, no es todo tan blanco y negro, no hay absolutos en un conflicto así.
No, es enormemente complejo. Digo, no significa que las interpretaciones o percepciones sean correctas. Las percepciones son, desde el lado israelí, lo que se está percibiendo es que esto no es solamente acerca de Hamas y la yihad islámica, sino que esto es acerca de Irán, esto es acerca de Hezbollah. Los hutis en Yemen, los hutis desde Yemen, ya han atacado 4 veces desde Yemen, enviando misiles balísticos y enviando drones en contra del territorio israelí, y juran sumarse a la lucha si el asunto escala. Las milicias proiraníes en Siria y en Irak también están haciendo lo propio, y la confrontación con Hezbollah sigue subiendo desde la perspectiva norte. Pues para Israel, al estar enviando estos mensajes de fuerza, incluso con el costo humano que esto está conllevando, el costo humano principalmente obviamente del lado palestino, con el costo humano que esto está conllevando, es crucial para poder restaurar su sentido de seguridad. Ahora, del otro lado, sin embargo, lo que está pasando es que cada vez que decrece la imagen israelí o cada vez que se ve perjudicada la imagen israelí, va creciendo no la imagen palestina, sino la imagen de Hamas, como un actor
sí,
que representa la resistencia palestina, la ocupación, la resistencia armada legítima.
Sí, sí, la resistencia a la ocupación.
Y esto lo escuchas en Erdogan, por ejemplo, o lo escuchas en otros líderes de la zona, pero también lo estamos escuchando ya también, por ejemplo, en la academia estadounidense.
En los campus, en las universidades, en las calles de los países, como dices, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares del mundo donde se va amplificando justamente este mensaje y esta narrativa. Muchísimas gracias, querido Mauricio Meshulam, por estos minutos para Atando Cabos. Siempre un gusto platicar contigo. Desde el inicio de la emergencia ya en Acapulco, uno de los puntos de mayor atención ha sido la marina, el club de yates, las embarcaciones, las tripulaciones. Ya platicábamos con la hija del capitán Jerry, con Elizabeth, sobre lo que sucedió con su papá. Hoy me informaban desde el club de yates que cerca del 70% de la flota del club de yates pues sufrió daños o está en completa pérdida total. Que encontraban, y me lo decían ya a detalle, pues todavía, aparte de las tripulaciones, desafortunadamente ya sin vida. Y por eso quisimos buscar a Manuel Lascano, buscamos a Manuel Lascano, buzo especialista en rescate, en salvamiento, fotógrafo extraordinario, submarino. Querido Manuel, no solamente entrenaste a elementos del ERUM, incluso elementos del ejército en este tipo de buceo tan técnico, tan complicado, sino que tú has participado de misiones de búsqueda y rescate. Y quería preguntarte, ¿de qué tamaño es el reto para la Marina, para los cuerpos que están participando en esta operación, en este momento en la Bahía de Acapulco? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Pues mira, sí, desafortunadamente los cuerpos que caen al agua, Enrique, un cuerpo que cae al agua en aguas con la temperatura de Acapulco, se descomponen en 2 o 3 días, pero no más de eso. Se descomponen las vísceras, se provocan gases y flotan. Entonces, a menos de que estén atrapados dentro de las embarcaciones, los cuerpos que cayeron al agua ya deben de haber flotado y ya deben de estar en algún lado, a muy poca, o sea, sobre la superficie del agua. Muchas veces no se alcanzan a ver perfectamente, ver que debe de haber además mucha basura en la bahía. Y no se ven, pero un cuerpo, si cayó al agua, ya flotó.
Sí.
La temperatura del agua no hace que los cuerpos, no permite que se queden abajo del agua. En la marina, el escenario es que tienes a muchos barcos hundidos, o sea, en poca profundidad, pero todos estos barcos están llenos de diésel, están llenos de gasolina, están llenos de aceite y están soltando todo el tiempo, está escapando esta gasolina, este aceite, y las condiciones para meterte ahí, bueno, pues son delicadas, puede poner en riesgo a alguien más, ¿no? Y los cuerpos que están abajo del agua están porque deben de estar atrapados dentro de una embarcación. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un análisis con mucho detalle de cada caso, porque cada caso es completamente diferente, tamaño de embarcación, tipo de embarcación, en fin, y el estado y la profundidad en la que se encuentre, para evaluar si vale la pena meterse al agua a buscarlo, ¿no? Y también obviamente hacer mucho trabajo en tierra, ¿no?
O sea, planear muchísimo estos buceos, ¿no? Todo el tiempo, como dices, en función de los retos específicos que cada una de las embarcaciones representa para una operación así. ¿Qué tipo de herramientas se necesitarían, por ejemplo, para tratar de recuperar el cuerpo de tripulaciones que estuvieran atrapados? ¿Es equipo con el que cuenta la Marina, con el que cuentan equipos de rescate en nuestro país?
Pues mira, primero te digo, para cada embarcación hay que hacer primero una investigación muy muy amplia, ¿no? A ver, no está la tripulación estaba ahí, pues tenía que estar ahí, okay, ¿dónde era su amarre? ¿Qué características tenía el barco? ¿Cómo lo podemos identificar? Hacer mucha planeación antes de meter gente al agua a hacer rescate. No se trata nada más de denunciar, sino necesita tener gente que tenga experiencia de bucear en estas condiciones, en estas aguas, y para eso es uno de los mejores equipos que tiene, pues ya décadas haciéndolo, es el ERUM, de rescate y urgencias médicas, con el que pues participé por décadas en muchos rescates. Igual el ejército mexicano tiene un grupo de buzos de rescate extraordinario, y bueno, o sea, no se debe de poner en peligro ninguna la vida de alguien más por buscar un cadáver que obviamente ya
es difícil.
Obviamente no se van a encontrar gente con vida, ¿no?
Manuel, te saluda Guillermo con mucho gusto. Perdón que te interrumpa, Manuel. Justamente de ese punto te quería preguntar, dadas las condiciones de cómo se encuentran, nos decías, las aguas con todos estos escombros, la basura, principalmente en la bahía de Acapulco. Acabamos de entrevistar justamente a una persona cuyo padre de 62 años lleva ya desaparecido, estaba en una de estas embarcaciones. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar estos cuerpos, independientemente de las condiciones físicas, por todo lo que influye en esto? ¿Cuáles serían las probabilidades, dadas las condiciones, el tiempo que ha sucedido, de poder rescatar algunos de estos cuerpos, entendiendo el dolor de las familias que están buscando a estas personas?
Sí, mire, yo creo que siempre y cuando estén atrapados dentro de la embarcación, van a encontrar los cuerpos van a estar descompuestos o probablemente estén flotando en la superficie, al ras del agua. Muchas veces no puedes identificar perfectamente qué es un cuerpo. Va a haber que hacer vuelos con drones, helicópteros, en fin, tratar de identificar todo esto que está flotando en la bahía para poder ver y poder encontrar a estos cuerpos, que algunos deben estar flotando y otros, los que están atrapados, pues ver con qué maquinaria se cuenta, si hay grúas que estén disponibles, que estén funcionando, que puedan de alguna manera operar desde la orilla, porque la mayoría de estas embarcaciones estaban en los clubes de yates que están pegados a la costa.
Justamente, bueno, Manuel Lascano, un gusto platicar contigo a pesar de estas circunstancias. Gracias por iluminar un poco el tema de la búsqueda y rescate de cuerpos allá en Acapulco. Hacemos una pausa, ya volvemos con más aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Libros con Adán Ramírez.
Querido Adán Ramírez, siempre te escucho, ahora te veo, así que doble placer de estar contigo esta tarde. ¿Cómo te va?
Un gustazo, Enrique, un placer conocerte y estar aquí, Memo, para platicar de libros. Y les tengo una sorpresa fantástica. Estamos hoy de manteles largos. Viene un escritor, está aquí con nosotros, un periodista, tiene un pie en el periodismo y el otro en la literatura, que se llama Julio Godínez, es un gran amigo de este programa, colaborador de periodismo internacional, aquí con Denise muchas veces, y ahora nos trae una novela que se llama En el corazón de las trincheras. Hay que decir que Julio, en plena pandemia, nos dio un libro bellísimo que se llama El mexicano de Buchenwald, en donde habla de unos campos de concentración que encontró un mexicano. Y Julio, en esta segunda novela, En el corazón de las trincheras, que hace alusión al gran Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, tocas otra vez esto que te apasiona, ¿no? Los viajes, la historia y también los mexicanos en momentos particulares que no tenemos tan ubicados, ¿no? Como el propio Escuadrón 201, este mexicano de Buchenwald. Y aquí hablas de un personaje particular, quien es tu motor, el arranque para contar una historia, Julio. Gracias por venir, antes que nada.
No, muchas gracias a ustedes. Qué gusto estar acá, después de tantos kilómetros de distancia, de reportar tantas cosas con Denise, tantas historias. Hay infinidad de anécdotas contadas con Denise. Enrique, Memo, mucho gusto. Bueno. Adán, qué gusto saludarte. Sí, vengo a contarles la historia de Marcelino Serna, que es este libro, En el corazón de las trincheras, cuenta la historia de Marcelino Serna, que fue un mexicano que peleó en la Primera Guerra Mundial. Hace ya casi 10 años, se cumplieron 100 años del inicio de la guerra. Un editor me preguntó que si habían mexicanos, que si pelearon mexicanos en la Primera Guerra Mundial, y como era natural, casi todos nosotros como reporteros, le dije no sé.
No. Sí. Bueno, había muchos que lo hicieron como mexicano-americanos, por ejemplo.
Correcto. Y resulta que, fíjate, este hombre no era nadie desconocido. Yo me puse, googleé ahí mexicanos en la Primera Guerra Mundial, y él fue de los primeros que aparecieron. Marcelino Serna no era un tipo desconocido, estuvo en periódicos, lo entrevistaron cantidad de veces en la radio. Era un hombre que vivió en toda su vida, regresó de la Primera Guerra Mundial y vivió en El Paso, Texas. Era un tipo mediático que se sabía de él, pero su historia estaba mal contada, ¿no? Entonces, yo lo que me dedico, Adán, como sabes,
sí,
es a indagar en archivos que a nadie le importan, ir por aquí y por allá, tratando de contar esta historia, ¿no? Eso es.
Es una novela apasionante porque Marcelino esconde, van en el barco, la novela arranca en el barco saliendo de New Jersey hacia Europa, y ellos son vistos con curiosidad por los norteamericanos, por los gringos en esta novela, porque no saben si son apaches o son de dónde vienen, si son, les dicen negros incluso. Y este misterio es interesante porque se hace mucho más rico aún, porque este personaje Marcelino esconde algo muy importante, y es que peleó con Pancho Villa en contra de los estadounidenses. Entonces dice, por ahí me encuentran y me ponen frente a una pared. Entonces tiene estas cosas muy ricas la novela, ¿no?
Es novela basada en hechos reales.
Sí, es una novela basada en hechos reales. La vida de este personaje, de Marcelino Serna, es la que yo indago, y por supuesto todo lo que va ocurriendo alrededor, le decía Dan, ya son incidencias de la ficción que tienen que ver para soportar toda esta historia. Y una cosa muy interesante es que él forma parte, que eso sí ocurrió, de este grupo de mexicanos que, como dice Adán, van de alguna manera como bichos raros sobre este barco, un barco civil que va a la guerra, y pues que por primera vez hay unos aspectos muy interesantes que son el despertar de estos muchachos entre 18 y 25 años, que por primera vez muchos de ellos ven el mar, por primera vez tienen ropa nueva, por primera vez viajan del otro lado del mundo. Recordemos que esto no era nada frecuente en 1914, en 1917, no era nada común poder ir del otro lado del mundo. Entonces ese entusiasmo con el que van a ir a la guerra pues se va a ir diluyendo poco a poco, hasta que van a ver el horror de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Eso es.
Me parece interesantísimo, y aquí la conexión con Julio, además de que ambos trabajamos para Univision en algún momento, el tema de los non-citizen soldiers, o los ciudadanos, los soldados no ciudadanos, porque van con la promesa de adquirir la ciudadanía y los beneficios de la ciudadanía estadounidense. Son migrantes que encuentran en esa ruta la posibilidad de alcanzar su versión del sueño americano, y que desde entonces es un mecanismo que se ha utilizado para llevar a muchos y muchos soldados como carne de cañón, ¿no?, a la parte más peligrosa de la guerra, del conflicto, a defender una serie de ideales, de valores, de símbolos que no son suyos, pero con los que aspiran a adoptarlos, ¿no? Claro. A convertirse en ciudadanos. Y que al día de hoy hay cientos de miles de non-citizen soldiers en Estados Unidos que siguen peleando con la promesa de la ciudadanía.
En El corazón de las trincheras cuenta ese primer grupo, Enrique, porque esa es la primera vez que van los mexicanos como un grupo perteneciente al primer ejército de Estados Unidos. John Pershing, este personaje, este general que persigue a Francisco Villa y a sus hombres en México, en esa llamada expedición punitiva, es el mismo que lidera a estos hombres y que va a colgarle una medalla a Marcelino Serna. Eso es interesantísimo. Entonces, este grupo del que hablas, correcto, fue el primer grupo que va con una promesa de, primero, nada más ganar más dinero de lo que ganaban en la minería o en el campo. Ya nada más con eso era muchísima promesa, y con algo que lo podían tomar. Y posteriormente, como dices, van como carne de cañón. Lo que me di cuenta yo, Enrique, Adán, Memo, es que estos muchachos no fueron a pelear codo a codo junto con los soldados americanos. Estos muchachos fueron a pelear delante de ellos, Enrique. Estas son las batallas que se cuentan en este libro, y trato de contarlo de manera muy vertiginosa. Es un libro de aventura, es un libro de amor, es un libro que trata de contar todas estas escenas de manera muy, muy rica para que el lector pueda disfrutarlo. Pero ojo, muy importante, estos muchachos pelearon delante de ellos, Enrique. Fueron lanzados antes que los muchachos americanos.
Sí, justamente.
Yo quiero preguntarle a Julio, más allá de la historia, el proceso de crear la historia, ¿no? Porque como periodistas muchos queremos entrar al mundo de la literatura. Los más duros dicen que son mundos aparte, es decir, literatos, periodistas. Yo creo que no, uno transita entre ambos mundos. ¿Cómo fue el proceso de construir una narrativa como periodista
en la literatura? Eso me parece fascinante.
Es una pregunta bien interesante, pero en el corazón de las trincheras se forma primero con esa pregunta de no sé nada, ¿no? A partir de una pregunta de no conozco ya al profesor, que eso lo hacemos todos los días y debemos de hacerlo. Y
encontrar respuestas.
Y hasta el fondo, o sea, hasta donde hay por ahí una teoría que dice que en el momento en que se empiezan a repetir las respuestas, en ese momento ya conoces todo, ¿no? O casi todo. Bueno, en el corazón de las trincheras se cocina así, se cocina como un reportaje, como un gran reportaje donde yo quería saber todo sobre estos mexicanos. Una vez que yo tuve toda la información, amigos míos, editores me dijeron, esto es una novela, no hay otra forma, hay que contarlo como una novela. Entonces hay dos aspectos aquí, la novela ayudándole al periodismo y el periodismo ayudándole a la novela. Una vez que se decidió ser novela, evidentemente ahí viene otro aspecto, que es que yo no quería novelar historia. Son dos cosas distintas. No es novelar historia, es hacer novela. ¿Qué eso qué quiere decir? Ir al fondo de los personajes, descubrir su humanidad de esos personajes. Entonces ahí cuando comienzan a convertirse en eso, en eso que tiene profundidad en la novela, que es donde está la parte, decía Milan Kundera esto, que justo los personajes son los que tienen que hablar en la novela. Entonces, todo lo que se investigó queda a un lado en ese momento. Y una vez que tú estás tratando de desarrollar el personaje, en ese momento ya es donde entra la magia y la belleza de la novela.
Qué interesante, porque en el trabajo periodístico tal vez la percepción más común es que lo que importa es la voz del periodista, ¿no? La experiencia, el testimonio periodístico, ¿no? De la primera persona. Y uno con el paso de los años tal vez se da cuenta que lo importante es escuchar a los personajes de la noticia y simplemente pues tratar de transmitir esas historias. Y eso es lo que la literatura te permitió hacer aquí en este momento, cuando dices, no quise novelizar la historia, quise que fuera una especie de conexión con los personajes, sus motivaciones, sus deseos, sus vidas en esta narración tan vertiginosa del combate, del frente, lo que la gente pudiera experimentar, ¿no? Y eso me parece particularmente valioso en un mundo en el que todos queremos hablar y no hemos aprendido muy bien a escuchar activamente.
Correcto. Sí, y aparte escuchar a personas que ya no están, porque recordemos que estos dos libros que yo tengo, El Mexicano de Buchenwald y En el Corazón de las Trincheras, son dos libros donde yo no puedo entrevistar a los personajes. O sea, yo tengo que hacer una investigación. Yo pertenezco a un grupo de escritores donde nosotros no vivimos estas historias. Hay muchos libros que se escribieron en primera persona porque ellos lo vivieron. Después viene otro grupo de escritores que son las personas que se volvieron familiares o pudieron tener contacto con ellos. Y después venimos un tercer grupo de investigadores, ¿no? De gente que investigamos. Y para mí por eso es importante viajar, para tratar. Y yo traté el viaje que hago para En el Corazón de las Trincheras, lo hago en el momento, casi en el mismo periodo en que ellos viajan, el Marcelino a Estados Unidos y después viaja a Europa. ¿Para qué? Para tratar de encontrar las sensaciones en los bosques franceses, en el frente, en lo que queda del frente, en las trincheras, para tratar de encontrar las sensaciones, por supuesto que es mínimo lo que puedes hallar, porque ya no, evidentemente ya no es ese momento, pero sí tratar de encontrar esas sensaciones ahí.
Es muy importante cómo comienza la novela, porque estás en medio o casi al final de la Segunda Guerra, ellos no lo saben, es el 18, y van llegando allá con unos sueños que resultan bastante tiernos, ¿no? Dice, conocer Francia, voy a estar allá, les dan unos francos y dicen, ¿qué es esto? ¿Para qué vale? ¿En qué contexto van? Y yo creo que habla mucho con lo que decías también, Enrique, de la propia ingenuidad que puede tener un soldado que no sabe para qué lo van a utilizar. O sea, lo van a mandar en realidad adelante como una vanguardia, en realidad, que no va a servir de para ver qué está pasando, sino como inteligencia, sino nada más porque si te matan de cierta forma vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Y creo que ante este grado de heroicidad que van teniendo los personajes de la novela, heroicidad de sobrevivir, ¿qué más se puede hacer en esto? Se ve unas trincheras, Julio, de una guerra que fue la primera que cambió a la humanidad. Hasta antes de esta primera guerra, la gente creía en la sociedad que una guerra era buena, era útil, que había que ir a la guerra, que eran los valores que estaban los ahí del héroe. Malos, ¿no? Exacto, sí, y donde tú te puedes consolidar salvando a tu patria. En esta primera gran guerra del 14 al 18 que la humanidad queda hecha Europa picadillo, nos muestras esto, ¿no, Julio, sí, en esta novela?
Yo lo que me di cuenta con el transcurso de irle escribiendo es que esta novela era una novela de desilusión también. Era una novela donde nosotros con el paso del tiempo, la gente que vamos envejeciendo, todos, vamos teniendo la desilusión ante la vida. Pero eso es paulatino, eso es, toma tiempo, ¿no? A estos muchachos les tomó 100 días o menos.
Se perdieron la inocencia.
Por supuesto, en 100 días. Quiero decir que de llegar y de ese ímpetu cuando van en el barco y de sentirse armados de repente y de sentirse uniformados a una cuestión de semanas de sentirse miserables por todo lo que han visto. Le contaba a Dan que hay escenas que me costaron a mí mucho trabajo escribirlas porque hablan de agonías que no regularmente no vemos en las guerras, ya no en las guerras modernas, que es las agonías de animales, por ejemplo. Son tremendas.
Cuerpo a cuerpo, entonces, combate muy distinto con herramientas, ¿no? De armas.
Claro, hay una escena con caballos, ¿no? Donde Gabriel Chevalier, que es uno de los grandes escritores de la Primera Guerra Mundial, que lo vivió, él cuenta una escena donde caballos están agonizantes. Entonces, imaginemos un mexicano que era caballerango de Francisco Villa, muy jovencito, y amaba los caballos, encontrarse con una escena donde los caballos han sido masacrados por los soldados alemanes. Lo único que puede hacer Cerna, que a mí se me ocurre, eso es parte de la ficción, es tomar su revólver y sacrificarlos a todos, ¿no? Entonces son escenas que nos dieron esta guerra, nos dio esas escenas. Sin embargo, son escenas que se siguen repitiendo y que en este momento que estamos hablando ustedes y yo, sí, lo veíamos ayer en Gaza, ¿no? Vuelven a repetirse estas escenas una y otra vez. Entonces este libro también es un llamado, Enrique, Memo, Adán, la gente que nos escucha, también es un llamado para la paz, un nuevo llamado para la paz, y espero que este libro sirva de algo en este fin.
Pues increíble, la verdad es que nos podemos seguir, los invito después del noticiero a echarnos un claro. Café, voy a ponerlo sí. En versión familiar.
Encontremos uno abierto, ¿no? Porque terminas un poco tarde.
Exactamente, muchísimas gracias, querido Dan Ramírez, siempre un gusto estar contigo, bueno, escucharte y ahora estar contigo y estar con Julio Godínez para platicar un poco más desde en el corazón de las trincheras. Lo voy a leer con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Enrique.
Memo.
Un gusto, mi querido Enrique, Adrián.
Nos despedimos aquí en Atando Cabos. Gracias por el favor de su atención. Gracias por su confianza. Los esperamos mañana aquí en Atando Cabos a nombre de todo el equipazo. Yo soy Enrique Acevedo. Que tengan bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.